través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya llegó de nuevo nuestro momento. Dos nuevas horas nos esperan en este comienzo de nuevo año para volver a visitar esos universos únicos del misterio aquí en tu casa, en Radio Nacional, dentro de este espacio en blanco que ahora se abre. Y cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Este nuevo viaje del programa, los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo, Rosa Rodríguez, Olga Martínez, Natalia Sotillos, nuestros dos técnicos, María José Cascanti, Paco Bermúdez, que ahora controla nuestro mágico sonido, y Miguel Blanco. Es un placer para todos nosotros estar aquí de nuevo juntos, compartiendo la madrugada justo cuando comienza el nuevo fin de semana. Después de ese paréntesis que hemos vivido de fiestas navideñas, de reyes, de primeros de año, volvemos de nuevo. Y volvemos cargados de temas y planes que deseamos vivir con todos vosotros. Son muchas las cosas, los acontecimientos que se están sucediendo en nuestro mundo y queremos contarlos, además de buscar claves y sobre todo respuestas. Y para ello queremos que conectes con nosotros. Ya sabes, hay un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, repetimos, 900-137-137, un email, espacioenblanco@rtv.es, y dos muros en el Facebook, buscar Espacio en Blanco, amigos del Espacio en Blanco, y ahí estamos. Cinco premios tenemos esta noche para los que queráis participar en esta edición del programa. Esta noche, con algunos cambios, hay muchas cosas que contaros. Tras esa introducción, nos damos más datos.
Metidos de lleno en un nuevo año, seguimos camino tratando de desentrañar las claves de algunos misterios que tienen que ver con la existencia del ser humano en este planeta. Algo que intentaremos desvelar esta noche en compañía de los diferentes invitados que nos acompañan. Comenzaremos con un tiempo dedicado a sondear uniones entre el ser humano, sus chakras y la relación con la espiritualidad humana. Más tarde viajamos hacia el mundo virtual de la red de redes para conocer algunos de los secretos que esconde. Son muchos, cada día se descubren más y os aseguramos que será sorprendente. Será un viaje por nuestro planeta y por el interior de la conciencia humana, con el propósito de descubrir respuestas. Una nueva incursión hacia el mundo de los misterios está ya preparada. Y como siempre, tú eres nuestro invitado más especial. Disfruta de él.
Ahí están las intenciones, con algunos cambios anunciábamos, ha puesto un poco malito nuestro compañero Vicente Fuentes, y quiere hablarnos de algunos misterios de la red, al cual deseamos desde aquí que se ponga prontito, se recupere, para que la semana que viene venga a contarnos, y en su lugar habrá otros asuntos que seguro van a interesar. Y saludar a nuestro primer invitado del año, Gustavo Bertolotto. ¿Cómo está usted?
Buenas noches. Encantado de estar nuevamente aquí contigo.
¿Cuánto tiempo,
Yo estaba pensando, seguí pensando después de la charla, que yo creo que fue en el año 96.
¿96? Bueno, hace unos cuantos, pero...
Los 15, 16, más o menos.
Bueno, déjame que te presente. Economista, te graduaste como economista en 1972.
Sí.
Te especializaste en aplicaciones y psicología industrial. Y luego en el área transpersonal te formaste con Antonio Blay, que era toda una leyenda. Blay, en la psicología de autorrealización. En el ámbito de la PNL estás certificado como trainer. Eres coach, ¿se llama?
Sí, coach.
El que... introdujiste en España en 1989 la enseñanza de la PNL, y en 1980 fundas en Madrid el Instituto de Potencial Humano. Cuántas aventuras, ¿no? ¿Qué te hizo cambiar de esa cosa industrial donde estabas a este mundo nuestro? Y como economista, además.
Pues fíjate que creo que fue el hecho del último año de la carrera. Porque en esa época yo trabajaba 8 horas, terminaba de trabajar a las 6 de la tarde, me iba a la universidad de 7 a 11 de la noche, y así todo el año. Y tenía que estudiar, y los últimos exámenes, claro, eso se te junta todo, los más complejos, los más difíciles, y estaba pasando de lo que podemos llamar un momento de estrés. Entonces me recomendaron que hiciera pues estos cursos de que se llamaron popularmente aquí en España control mental.
Sí.
Y para relajarme. Entonces fui a aprender relajación, y cuando, bueno, me enseñaron técnicas de relajación, duraba 2 fines de semana el curso, el primer fin de semana técnicas de relajación, y el segundo fin de semana empezaba otra parte del curso que tenía que ver con la proyección de la mente, y empezabas a hacer cosas de visualizaciones, imaginaciones creativas y todo esto, y al final, el domingo, te sentabas para hacer una relajación profunda, y te decían el nombre y la edad de una persona. Y con eso, solamente con el nombre y la edad de alguien, tú te conectabas con esa persona a distancia y hablabas y decías cosas de esa persona.
¿Y funcionaba?
Joder, que funcionaba. Es impresionante. Vamos a ver, te cuento así para muy brevemente. Yo hice esa experiencia y me quedé totalmente alucinado, porque ahí me dieron el nombre de un chico que tenía 10 años y yo tenía que decir algo acerca de qué le pasaba.
¿Tú no conocías?
Yo no conocía para nada. Cada uno de nosotros había llevado nombres de personas que estaban enfermas. Se detectaban enfermedades. Y entonces yo, pues, la verdad que soy muy malo visualizando. No tengo esa gran facilidad como tienen otras personas. Pero me guiaron un poco para recorrer el cuerpo, y de repente me recuerdo perfectamente que me toqué aquí la cadera derecha y dije, algo le pasa aquí y no puede caminar. Y fue todo lo que dije. Y de ahí ya al cabo de 5 minutos dice, bueno, ya se termina el ejercicio, y me leen el papel, me lo muestran, y era un chico que había tenido un accidente y se había roto la cadera y estaba totalmente inmovilizado. O sea que las dos cosas que yo dije sin saberlo, simplemente por intuición, aquello se cumplió.
Yeah.
Claro, entonces a mí eso me dejó totalmente patidifuso, como diría. Pues bueno, la cuestión que yo utilicé las técnicas de relajación para terminar la carrera, pero cuando ya había acabado todo dije, oye, aquello que me picó voy a seguir con esto. Y ahí fue donde me metí. Eso creo que fue mi introducción en este mundo de búsqueda espiritual profunda que me ha llevado hasta aquí.
Un mundo del que a lo mejor esta noche yo voy a estar un poco crítico, no sé tú.
Bueno. Jugamos a ser críticos.
Vale. Dime una cosa, la PNL, ¿qué es eso de la PNL? Que eres el introductor en España. Programación neurolingüística. Quizás haya que dedicar un programa a ello en alguna ocasión.
Pues a mí, yo comentaba hace un momentito con Olga que en la búsqueda, en todo el trabajo personal, no se puede hacer un trabajo de realización profunda si no se hace, no solamente con meditación, si no se hace un trabajo de limpieza de tus patrones mentales, de tus emociones. Y entonces la PNL para mí es la herramienta más práctica que conozco para trabajar con el inconsciente de forma profunda.
Sí.
Vamos a ver, la PNL tiene una vertiente totalmente pragmática, que es la vertiente que tiene que ver con la comunicación, que se puede aplicar a la venta, que se puede aplicar a todo lo que quieras. tiene una digamos una manera de organizar la cabeza para ver de qué manera puedes pensar para lograr objetivos, cómo puedes limpiar todas las cosas que te sobran y centrarte, pues genial. Uh-huh. Y la parte segunda, que la gente es la que menos conoce habitualmente de la PNL, es cómo te permite conectar con el inconsciente, por ejemplo, para encontrar el origen de una fobia que jamás se te ha ocurrido dónde venía, y empezar a trabajar con esto y desactivarlo muchas veces, muchísimas veces, te lo prometo, la mayor del 90% de los casos, en una, dos o tres sesiones se pueden eliminar esto. Y yo tengo comprobaciones, y muchas de ellas están en internet y todo lo demás, de cosas, de trabajos que han hecho con el testimonio de la gente, ¿no?
Habrá que hablar algún día de ello, si te parece.
Pues me encantará, porque la verdad que es una cosa, dentro de todo, a pesar de que está mucho auge, es poco conocido todo el impacto que tiene esto.
Hablaremos de ello. Con ese señor hace muchos, muchos, muchos años, hicimos un programa que hemos repetido en un verano de estos, que se llamaba El Padre Nuestro de los Chakras, que tuvo un éxito increíble, y precisamente ha sacado un audiolibro que se llama El Padre Nuestro de los Chakras, ¿no? Que es uno de los regalos que tenemos hoy en esos premios que queremos dar a nuestros oyentes. Vamos a entrar en ello dentro de un momento, si te parece, aunque no vamos a repetir los conceptos del Padre Nuestro de los Chakras. 900-137-137 es nuestro teléfono. Nos vamos a descubrir cosas de esa conciencia y chakras y esas cosas que a veces nos cuentan.
Existen en el cuerpo humano una serie de centros que, según algunas antiguas tradiciones, controlan la energía que fluye a través de él. Es lo que se conoce con el nombre de chakras. Según el hinduismo y algunas culturas de Asia, los chakras son 6 o 7, según la teosofía, centros de energía situados en el cuerpo humano. Estos centros se extienden en forma de remolinos por el campo energético que rodea el cuerpo físico, y está compuesto por capas sucesivas de energía que vibran a frecuencias cada vez más elevadas. Cada uno de los chakras tiene una parte frontal y una parte posterior, excepto el primero y el séptimo. Todos ellos están unidos por un canal energético que corre a lo largo de toda la espina dorsal. Pero ¿existen estos centros? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se pueden desarrollar? Nuestro invitado esta noche nos trae algunas respuestas.
Pues ahí te empiezo a preguntar, Gustavo, ¿existen eso de los chakras o es un invento que... Quizá como me ha pasado con el 2012, te cuento la anécdota, creo que lo contaba el otro día. Cuando íbamos a México hace... en el 2010-2009, le hablamos a los mexicanos y a los descendientes de los mayas del 2012, no tenían ni idea. Tiempo después aprovecharon evidentemente toda la historia, ¿no? ¿Ha pasado eso con los chakras, que los orientales ni siquiera son concepto suyo y quizá lanzó la teosofía aquí en nuestro mundo, o me equivoco?
No, yo creo que son un concepto real. Lo que sucede es que alrededor de una realidad se construyen muchas fantasías, eso es indudable. Ten en cuenta, por ejemplo, que las distintas escuelas hindúes, como bien decías en la introducción, algunos reconocen 6 chakras, otros reconocen 5. En el taoísmo se habla de 5 centros. Quiere decir que no todo el mundo habla de 7, y después que aparecieron los 7, hoy en día están hablando, no sé, ya de 14, yo no sé por cuánto van. Esto ya me parece una locura total, pero bueno, es mi mapa, indudablemente. Puede ser que mi mapa sea muy atrasado, pero es que están hablando, creo que, de 14 chakras. Pero no en el cuerpo, sino ya los que están fuera del cuerpo. O sea que está bien que hay chakras grandes, los mayores y los menores, en fin, hay mucho que se puede hablar de esto. Pero yo creo que uno ve siempre lo que tiene dentro, y al final encuentra lo que está buscando. Esta es una realidad psicológica que sirve para el mundo de la percepción. Entonces, una de las cosas que yo creo es que existen como centros que son generadores. Por eso se le llama, a mí me gusta mucho la palabra digamos, occidental, biopsicogeneradores. Uh-huh. O sea, son centros que generan funciones biológicas y psicológicas, o por lo menos que están interrelacionados dentro de este sistema que es indestructible. Lo que sí es después lo que hay que verse con mucho cuidado son las fantasías que se generan alrededor de esto.
Ya. Hay mucha gente que se queda colgada con esas historias, ¿no? Que gente que nosotros que llevamos ya unos cuantos años y tenemos perspectiva, vemos algunos que últimamente están montando cursos para desarrollar la kundalini, el tantra yoga, que lo que quieren es, ahora hablamos de ello, sexo fácil, etcétera, 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 ¿no? Es curioso, ¿no?
Sí. Pero este es el mercado que está, que se genera siempre alrededor de algo que puede ser verdad, que yo creo que en este sentido es absolutamente verdad. Y que aparte vivimos en una sociedad que tenemos la tendencia a comercializarlo todo rápidamente. Entonces todo lo que nosotros estamos vivenciando, todo lo que nosotros estamos trabajando de alguna forma para consumo, porque en definitiva es un consumismo con toda la New Age y toda esta historia, pero se trabaja muy en serio también a nivel hindú, vamos a llamarle así, pero también a nivel tibetano, a nivel chino. Es decir, son cosas que existen como una realidad para ellos y trabajan desde la medicina. O sea, ellos no solamente lo utilizan como lo podemos utilizar nosotros, como un juego, como una realización espiritual. No, lo trabajan como conceptos básicos para toda la medicina ayurvédica, por ejemplo. Están hablando de eso constantemente.
Ya. Sin embargo, qué lejano nos pilla a nosotros eso de los vórtices energéticos, o ¿cómo has llamado tú?
Biopsicogeneradores,
esos chakras, que lejos nos quedan otros de la cultura occidental, ese tipo de conceptos, ¿no? Y nuestros médicos no les hables de ello, porque...
No, pero... ¿Sabes una cosa? Que hay dibujos de la Edad Media donde están occidentales, donde están representados los chakras. Quiere decir que es posible que alguno de esos libros o mucha de esta información se ha quemado o haya desaparecido con el tiempo misteriosamente, pero hay uno que creo que se llama Girtel, que habla del hombre con todos los planetas dentro del cuerpo, pero que están representados los siete planetas como siete chakras. Quiere decir que es muy probable que nosotros esta información la tengamos dentro de Occidente, la tengamos totalmente incorporada, pero que ha desaparecido. Quiere decir que se ha sumido en el inconsciente colectivo, y yo creo que dentro de nuestra forma de pensar, totalmente vinculada con los egipcios, ellos también hablaban de estos centros de conciencia.
¿También los egipcios?
Claro, pero hablaban de una forma diferente, no de la manera en que nosotros lo tenemos planificado. Y como tú mencionabas recién la teosofía, dijiste, ¿no?
Sí.
Bueno, la teosofía trae mucha información de Oriente. Entonces aparece Leadbeater, que fue el primero que habla del tema de los chakras. Y hablaban de un color, de colores, por ejemplo, de los chakras, que en muchos libros antiguos se reflejan colores distintos de lo que nosotros estamos hablando hoy en día. ¿De dónde surge? Porque es una pregunta válida. ¿De dónde surge esto de que los chakras tienen color rojo, anaranjado, es decir, los colores del arco iris?
Uh-huh.
Pues a mí me han dicho, y yo no lo puedo verificar, pero a mí me han dicho que eso es una tradición tibetana. Pero que lo que yo puedo, no sé, de alguna forma, a través de mi experiencia, decir de que los chakras no tienen esos colores. Y todo el montaje que se ha hecho alrededor de la escalera de colores es un montaje, pues bueno, yo no sé si para facilitar la profundización o para vender mejor algo que tiene lógica, que nosotros necesitamos que las cosas tengan lógica.
Ya.
Pero, mira, aquí hay una cuestión sencilla. Se dice que los chakras tienen pétalos. Tienen cuatro pétalos el primero, que tiene seis, que bla, bla. ¿Y esto cómo se sabe? La forma más sencilla de explicarlo busca lo que se llama el efecto estroboscópico. Es muy sencillo. Hoy en día en Internet hay muchos vídeos que hablan de esto. Cuando tú ves una rueda girando,
sí,
esa rueda, en relación a la velocidad de la luz que la está iluminando, tú puedes ver que la rueda al girar tiene cuatro, como que quedan cuatro ejes, o seis, o ocho, o un montón. O en un momento determinado, cuando la velocidad de giro y la velocidad de la frecuencia de la luz que son iguales, parece que se hubiera detenido. Bien. Estos son centros de conciencia, centros de energía que están girando. Dependiendo de la relación que hay en ese momento con la luz, tienen una cantidad de pétalos, vamos a llamarlo así, o menos, o más, da lo mismo. Y el color también varía en cuanto a la velocidad, porque nosotros estamos hablando de frecuencias vibratorias. Entonces, hace un momentito estábamos hablando de Livio Binardi. Livio Binardi fue un científico con el cual yo tuve la fortuna de trabajar en el año 82, 83, la primera vez que llegó a España.
Estuvo en nuestro programa también algunas veces.
Sí. Exactamente. Y entonces este hombre explicaba muchas de estas cosas de una manera totalmente científica, y él nunca hablaba de colores. Pero hablaba de la realidad de estos centros de conciencia, de estos centros de energía, pero nunca habló de colores. Habló de los distintos cuerpos, pero nunca con este concepto tan amplio que tenemos. Yo muchas veces lo pienso, y soy sincero, de que primero puede ser que haya fantasía, pero también hay desarrollo de aspectos de la conciencia que se van poco a poco, como esa flor que está cerrada y que se va abriendo cada vez más. Quiere decir que lo que se comenzó a hacer aquí en Occidente hace 40 años, pues hoy en día está permitiendo que emerja un conjunto de información que antes no estaba disponible. Por eso, yo tengo gente, he conocido gente muy valiosa, trabajando con estos conceptos de 10 o 12 chakras, y hacían trabajos muy bonitos y muy potentes a nivel de sanación física. Y era un patrón. Entonces, como dice Jorge Carvajal, la mayor parte de estas cosas son códigos de lectura de la realidad. Y cada uno de nosotros lee la realidad en base a lo que tiene, a la información que tiene interiorizada, a lo que cree realmente. Si tú no crees en eso, está delante tuyo y no lo ves. Es así de sencillo. Entonces, posiblemente a nivel de la cultura occidental hemos ido desarrollando estos conceptos para descubrir aspectos que antes no estaban evidentes.
Hablemos de la energía y de algo relacionado con el sexo. Hay quien decía que a través del tantra, bueno, que era una fórmula para desarrollar esa energía que fluye por los chakras. ¿Esto es cierto? Es una técnica, yo sé que mucha gente utiliza esta técnica para tener un rollete y tener una relación sexual. Pero el sexo es importante, me refiero. El sexo puede activar esas energías que se dan en estos centros.
Sí, sin duda alguna estoy convencido de que sí lo puede. Pero después de estos años de prácticas, yo creo que al final la técnica en sí no es lo que importa. Lo que importa es la actitud y la disposición de la persona al poner en marcha esa técnica. Esa es la gran clave. Quiere decir que tú puedes practicar la técnica más maravillosa del mundo y la practicas desde un punto de vista puramente, se puede decir, egoísta, únicamente para ti, para potenciar tu energía y todo lo demás, y tu energía se potencia. ¿Qué sé yo? Afortunadamente, a mí me ha gustado, digo afortunadamente porque lo considero de verdad, que a mí me ha gustado meterme en muchas cosas. Yo digo que he metido los dedos en muchos enchufes. En algunos me he quemado y en otros me he iluminado, pero en algunos he salido muy mal. Y he visto muchas cosas y muchas realidades energéticas transformadas después en cosas visibles o perceptibles. Por ejemplo, mi mujer es profesora de Qigong, ha estudiado muchos años. Lo digo porque hoy en día se hacen cursos de Qigong como cursos de muchas cosas que en un mes ya eres maestro titulado. Vale, pues entonces después de estudiar acupuntura y todo lo demás, se especializa en lo que se llaman las artes del soplo, que es el área que trabaja el Qigong. Entonces hacen un trabajo de Qigong maravilloso. Entonces tú, cuando te pones a hacer Qigong, se renueva tu energía, se potencia y se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, eso que llaman camisa de hierro, pues que se te produce una potencia y una reestructuración muy fuerte de tu energía. Una persona que se dedica durante un fin de semana muy conectado con el Qigong o el Tai Chi o lo que fuera, pero hablo de Qigong, que es mi experiencia, sale de allí y tu energía tiene una capacidad de expansión, una capacidad de vibración que la gente de a tu alrededor lo percibe. Y te perciben realmente. Y una persona que hace esto, de verdad, hay una coherencia a nivel energético que se expresa hacia afuera. Pero si esa persona no tiene un equilibrio emocional, no ha hecho un trabajo psicológico interior, esa energía se descojona en 2 minutos. Por cualquier situación que pasa, es decir, que no es una cosa estable. ¿Cuándo se transforma en estable? Cuando tú estás trabajando al mismo tiempo que estás trabajando el aspecto energético, estás trabajando tu parte psicológica, emociones, pensamientos, tu cuerpo también, y al mismo tiempo tienes una idea, por lo menos, o intención de conectar con una parte trascendente, con la conciencia, el espíritu, el yo superior, o como quieras llamarle. Por lo tanto, la técnica en sí, que puede ser potente, el resultado siempre va a depender de la actitud del individuo. ¿Qué hace el individuo? ¿Para qué lo quiere? ¿Qué es lo que quiere hacer con esto? mi mujer y yo hemos hecho tantra, hemos hecho con una maestra que nosotros respetamos mucho aquí en España, y a nosotros nos ha venido muy bien, nos ha ayudado mucho, nos ha permitido vivir experiencias muy bonitas, muy profundas. Pero claro, también estás en un lugar donde donde durante 4 o 5 días estás dedicado el uno al otro, no era un tantra de parejas, no era un tantra abierto, nada por el estilo, ¿no? Estás con tu persona, con tu pareja, y vas a hacer esto con una ayuda, como una forma de conectar más profundamente. Entonces, muy bonito, se producen cosas realmente espectaculares. Y cuidado que también, de la forma en que se trabaja lo que nosotros hemos hecho, algunas veces te vienen cada movidas, yeah, que te surgen de dentro, cosas que tienes atascadas que ni siquiera sabes de dónde vienen, pero están ahí. Quiere decir que es un trabajo de limpieza, pero tiene que haber una intención. Si no, como técnica, pues lo que dices tú, sexo duro.
Hablaremos un poquito ahora de experiencias. 2:32, seguimos adelante. Queremos daros más datos en este camino un poco de la conciencia, vamos a llamarlo así, ser algo crítico también. Dejamos los chakras y vamos adelante. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis participar esta noche.
Se acaba la primera vuelta de la Liga en Primera División con el Real Madrid este sábado en Pamplona.
Tablero deportivo.
El domingo, el Barça en Málaga, y el Atlético de Madrid recibirá al Real Zaragoza. El resto, a pelear por puntos de permanencia o Europa.
Tablero deportivo, con Chema Abad.
Va por vosotros, sabemos que estáis ahí.
En Radio Nacional.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
El ser humano es el mayor misterio de este planeta. Poco sabemos acerca de su potencial, de su conciencia, de sus posibilidades. Algunas filosofías a lo largo de la historia han tratado de explicarlo. De ellas recogemos las siguientes ideas. El ser humano es un intermediario entre el cielo y el mundo. Llevamos la información del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Sin embargo, no somos canales huecos y neutros por donde la información pasa impasible, sino que transformamos la información de una manera u otra. Imprimimos el sello de nuestro propio estilo personal. Eso implica que somos en gran medida responsables y co-creadores de lo que acontece. A cada uno se nos da una serie de certezas provenientes del cielo y una parcela en la tierra para cultivar nuestro ser, nuestro entorno, nuestras relaciones. Depende de cada uno lo limpia que esté la parcela y qué tipos de frutos cultivamos en ella. Gracias a este camino, accedemos a lo que se llama conciencia. ¿Pero de qué trata? ¿Cómo podemos conseguirla? Escuchemos a nuestro invitado.
Sobre la conciencia, también es una fantasía que nos han metido, o es algo serio. Pero antes, esperad, hay una llamada que tenemos de un oyente que dice, sí, una pregunta. Si tener dañada o lesionada la espalda puede debilitar o alterar los chakras. Si puede ser breve, porque tenemos muchas preguntas.
El ser humano es un conjunto de, vamos a llamarle, de 5 inteligencias. La parte física, la parte psicológica, que es mente y emociones, la parte energética y la parte espiritual. Cualquier alteración en cualquier campo indudablemente dificulta el funcionamiento de la energía.
Listo, vale.
Pero hay muchas formas de solucionarlo.
Vale. Sí. ¿La conciencia es un invento o es conseguir la conciencia, llegar a la conciencia, estados de conciencia?
Yo creo que no es un invento. Creo que la conciencia es lo único que existe. Por darle un nombre. Es decir, en este momento estamos hablando de una espiritualidad post-religiosa. estamos hablando de aprender a buscar la experiencia más allá de las religiones. No despreciando ninguna, sino sabiendo de que las religiones son una forma personal, cultural, vamos a decir, de entender el fenómeno de la conciencia, y se le ha llamado Dios, se le ha llamado Brahma, se le ha llamado el nombre que quieras ponerle en definitiva. Es un nombre, digamos, yo creo que es el nombre más habitual y más desprovisto de tantas cargas que muchas veces tenemos cuando hablamos de esta búsqueda interna. Uh-huh. Los brahmanes le llaman el Brahman, es la energía básica que consiste en lo que da vida a todo lo que existe. Entonces la conciencia es algo que se desarrolla. Se desarrolla, es decir, nosotros es como la capacidad. Nosotros tenemos una conciencia en nuestra parte física, en nuestros huesos, en nuestros músculos, en nuestros órganos. Para mí también existe una conciencia en el aspecto emocional, en el aspecto mental, y también hay una conciencia más sutil, que es la parte que llamamos espiritual. Pero en definitiva es el mismo elemento que puede ser, estar muy condensado en el mundo físico y ser muy sutil en el mundo de lo que llamamos espíritu. Fíjate que cuando yo comencé con toda esta historia que te estaba contando, ya por el año 77, por ahí, no me acuerdo cuándo, pues cuando se hablaba en psicología de esto, se llamaba estados alterados de conciencia. Hoy se les llama estados ampliados. O sea, por lo menos ya han dejado de decir que las personas que experimentan este tipo de cosas están alteradas. No, tiene una conciencia ampliada. Y de muchas formas se puede ampliar la conciencia. Y creo que el gran objetivo de nuestra vida, desde ese punto de vista, no sé en qué momento se dijo, creo que en la grabación, es adquirir una conciencia de lo que somos, más allá de nuestras propias limitaciones.
Te iba a preguntar, ¿el ser humano quizás es el ser más desconocido de este planeta?
No lo sé, Miguel, la verdad que no lo sé. Yo sí sé que hay muchas cosas desconocidas. Tú has dicho que en 1980, pues para generar las actividades que yo que comencé a dar, creé esto que se llama Instituto Potencial Humano. Que lo que trata es, conectando con toda esa fuente del potencial humano, con esto que estaba generándose en Estados Unidos, en un principio, de toda la psicología transpersonal, pues decimos que hay unos potenciales enormes en todos nosotros que desconocemos en ese sentido. Sí hay algo muy desconocido en nosotros, pero no sé si es el más desconocido, ¿me entiendes? Pero todo eso se puede ir revelando, desvelando también, en la medida en que vamos trabajando, que vamos haciendo cosas. Hay muchas de las cosas que se logran con trabajos personales y en grupo. Es decir, cuando uno trabaja en grupo, ese apoyo energético que un grupo brinda te puede ayudar a producir estados ampliados de conciencia con mucha más facilidad que cuando estás trabajando solo.
Ya. Déjame que te pregunte. ¿Significa sí. que la realidad que vemos, que nos han enseñado, es cortita y que esos estados ampliados de conciencia nos permiten ver mucho más de ese universo que nos rodea, de esa realidad que nos rodea?
Sí. Pero ver en el sentido amplio, no es solamente ver como si fuera saber a la energía, no, ver en el sentido de vivencial. Para mí lo importante de estos estados de conciencia que te reflejan vivencias de unidad, vivencias donde tú estás más allá de tu propio cuerpo, lo que tú estás percibiendo no solamente tu cuerpo, sino la conexión que hay con esa malla energética, con ese Brahman que todo lo une. Con esa conciencia, con esa vida, con esa energía, llámale como quieras. Pero eso es lo que te permite vivir. Que eso se vive también con alucinógenos y drogas y todo lo demás, como me han contado, de verdad que he tenido muy poca experiencia en esto. Pues yo creo que sí. Nada más que cuando uno hace meditación, cuando uno hace el trabajo, tiene mucho control, o mucho más control que cuando uno está, me imagino, subido a un caballo y que no sabe cómo bajarse. Yeah. Entonces, pero lo que te viene, más que una visión, es una vivencia.
¿Alguna experiencia que hayas tenido? Dame un ejemplo de ese otro aspecto de la realidad o de la conciencia.
Bueno,
esas luces que viste, o no sé, las que quieres contarme.
Vale, pues estaba contando que justamente en aquellos, en esos primeros años, yo creo que tuve dos experiencias que me marcaron mucho y que han sido para mí la clave, porque cuando yo en esos cursos de control mental ya empecé a hacer cursos superiores, pues empezaron a decir, bueno, ¿cómo hacer que la relajación deje de ser de relajación únicamente y se transforme en meditación? Pues entonces yo empecé a practicar la meditación y al poco tiempo, yo te puedo decir, al cabo de una semana, 10 días, me empezó, cada vez que yo intentaba meditar, me dolía la cabeza muchísimo, pero la cabeza en la parte interna, yo sentía, la forma que yo lo podía describir era que tenía como dos manos que estaban por dentro de las mandíbulas tirando para afuera como partiéndome la cabeza. Pues yo estaba trabajando esto en estos cursos con psicólogos, entonces claro, yo, la verdad que asustado, fui, pedí hablar con ellos y entonces les conté, y esto me dijeron, mira, no tengo ni idea, ¿por qué no te vas a hacer un electroencefalograma? A ver si tienes alguna discordia, pero bueno, yo la verdad que no me lo hice, no consideré que fuera necesario, pero ¿qué sucedió? Dejé de meditar. Todos mis intentos de meditación se frenaron. Cuando seguí haciendo estos cursos, en uno de estos descansos que estaba hablando la gente, se reúnen los grupitos, había un señor mayor, y entonces hablando de chakras, hablando de energías, y entonces se me ocurrió preguntarle, digo, mira, me pasa esto, cada vez que intento meditar me duele muchísimo la cabeza. Y este hombre hizo algo que por primera vez vi que alguien lo hacía. Me miró como arriba de la cabeza, no miraba mi cuerpo, se puso visco, y entonces al cabo de un momento dice, no, mira, tienes aquí fuera del cuerpo hay un centro de energía, que es el yo superior, el alma, lo que sea. Pues, y entonces en este momento, a través de lo que estás intentando hacer, se está como están atascados los canales de energía, y entonces es lo que tú estás sintiendo como dolor es la fuerza que hace la energía para tratar de abrir el canal. Y entonces yo me quedé así como sorprendido, y digo, ¿y qué puedo hacer? Me dice, mira, simplemente, es muy sencillo, dice, pues ponte a meditar y cuando te venga el dolor, coloca la punta de la lengua contra el paladar superior. Imagina que respiras como si respiraras aire por la parte superior de la cabeza y empieza a decir una forma muy suavecita, el OM, vibrando mucho la M, entonces con la lengua en el paladar superior, y fue un flash, porque claro, lo fui a probar, por supuesto, al día siguiente que lo fui a probar, me viene el dolor de cabeza y inmediatamente pongo la lengua para arriba, comienzo a respirar como ha hecho este hombre, y al decir el OM, el dolor fue bajando, era un dolor muy agudo, y entonces fue transformándose en una cosa muy sencilla, como un temblor. Ya había dejado de ser dolor. Una cosa que me dijo este hombre, dice, porque lo que tú crees que es dolor, en realidad es este atasco energético que tienes. Como no tienes un código de interpretación para saber que lo que te está pasando es energético, tú crees que es dolor. Entonces, claro, esa fue la primera cosa. Cuando yo se me pasa el dolor, fui a decirle este hombre, yo quiero trabajar contigo, quiero enséñame cosas, ayúdame y todo lo demás. Y dentro de este proceso, en esos mismos tiempos pasaron, fue que ahí conocí yo a una chica y nos liamos y teníamos nuestra, ya empezamos a medio a convivir y todo esto. Y en uno de estos cursos que nos hablaron de esta posibilidad de conectar más profundamente con energía, hacer esto que podemos llamar tanta, pues un día estábamos en el departamento meditando, estábamos los dos desnudos, respirando, sin tocarnos, estamos con un metro de distancia. Y de repente los dos vemos que entran como dos remolinos de luz dorada que dan como un vórtice, ¿no? Que dan como una vuelta por la habitación, giran alrededor nuestro y lo estamos viendo los dos. Y tardó eso un minuto, dos minutos, es decir, fue una cosa breve. La cuestión es que nos impactó tanto esto que de repente estos vórtices se van hacia la puerta y aunque estábamos los dos desnudos fuimos corriendo a la puerta para abrir a ver qué pasaba y habían desaparecido. Esto ocurría por el año, pues, ya te digo, 77-78, o antes, parece. Bueno, la clave es que yo le pregunté a todas las personas, a este hombre que me había dicho esto del octavo chakra, y nunca me respondieron. Y fue justamente conectando con Livio Vinardi aquí en Madrid, en el año 83, más o menos, cuando él habló, y está escrito en su libro, que se llama Biopsicoenergética, y está descrito todo el proceso donde esos vórtices de luz son como el alma, vamos a decir, de una persona que en el mismo momento de la fecundación del óvulo por espermatozoide se conecta ese vórtice energético de conciencia, llámale como lo quieras llamar, y entonces se van interactuando toda la parte física, el ADN físico, se va conectando con ese, vamos a llamarle ADN espiritual, y se va conformando un código que nosotros llamamos esengenético, la parte esencial, la parte genética, se unen. Entonces, ahí dos seres, fíjate que es lo que pasó con nosotros, con mi pareja y yo, es que tuvimos hijos mellizos.
Entonces, esas dos bolas eran como las almas de vuestros hijos que estaban visitando antes de que fuerais.
Es posible, ¿por qué no? Yo creo que es posible, porque después también yo he visto esto cuando una persona se moría.
Espera, antes de eso hay una tercera introducción. Te meto prisa porque tengo...
Venga, lo que quieras.
Quiero llegar a ello. Tras esa introducción seguimos.
Y al final de la vida, la existencia nos reserva uno de los mayores misterios del ser humano, la muerte. Algo que desde siempre ha aterrado al ser humano y que, según los expertos, es la raíz de los miedos del hombre. Pero de un tiempo a esta parte, muchas filosofías han tratado de desarrollar un conocimiento para superar ese trance, viéndola como un paso más hacia la trascendencia. Aprovechemos estos minutos para tratar de conocer algo más sobre ese paso de la existencia humana y de lo que se sitúa tras ella.
2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono sigue abierto, 900-137-137. Antes de la muerte, quiero conectar con... dar un paso atrás, lo de la vida. Decíamos en esa anterior introducción que somos una especie de ser conectado con el cielo, con una parcelita aquí en la Tierra. ¿Estás de acuerdo con esa definición?
Sí. Dentro de esta realidad energética, para mí realidad energética... El chakra básico que está en la zona entre el ano y los órganos sexuales, ahí está ese centro de conciencia que se ve como una especie de embudo, si se quiere decir así, que conecta con la energía de la Tierra. Y por la parte superior de la cabeza, ese otro embudo que conecta con la energía del cielo. Yo no sé cuáles son los niveles de conexión y creo que eso dependerá mucho. Hay tantos factores en todo esto que depende mucho de lo que tiene el individuo, de lo que se trabaja, de sus niveles de conciencia, pero son las dos realidades, es decir, mater, la madre, la materia, la gran madre, con eso estamos conectados a esto y conectados al cielo al mismo tiempo. Durante todo el transcurso de la historia de la humanidad, algunas culturas conectan más con la energía de la tierra, otros conectan más con la energía del cielo, se aparecen todas las religiones que tienen que ver con la madre y todas las religiones que tienen que ver con el padre, y entonces nosotros vivimos en ese intermedio, en esa conexión, y al mismo tiempo con esas energías nosotros interactuamos, es decir, porque nosotros nos alimentamos de estas energías.
Y nuestro trabajo es tener limpita esa parcelita que tenemos aquí en la Tierra para que llegue mejor ese mensaje de los cielos.
Mira,
uno de ellos.
Esa experiencia de este hombre que me miró y me dijo, mira, se te está desarrollando esa conexión. Entonces, yo estuve estudiando con él, él trabajaba con todo el tema del cuarto camino de Gurdjieff. Y entonces, bueno, pues, y después todas las cosas que he seguido haciendo. Yo creo que hay esa conexión que nosotros tenemos con nuestro alma, espíritu, yo superior, como quieras llamarle, octavo chakra simplemente, pues que se va actualizando la información en la medida en que el ser humano hace lo que siente que tiene que hacer. Lo bonito de esto, y esto fue en cosas, yo no soy un vidente de energía, de vez en cuando por alguna cosa que yo no controlo ni domino, pues de repente veo, pero no porque lo vea siempre. He hecho cursos para ver la energía durante un tiempo, la verdad que se perciben muchísimas cosas, aparte son cursos para mí, algunos de ellos como muy serios, ¿no? Que te facilitan más allá de las fantasías. Pues una de las cosas esenciales que durante estos años, especialmente durante los años 80, que más estuve en contacto con todo esto y más trabajé todo ese aspecto energético de una forma muy continuada, pues este octavo chakra, es como que se va cuando tú vas despertando tus capacidades, cuando tú estás realizando cosas personales profundas, como decía Castaneda, cuando te conectas con la llamada del corazón de verdad, ese chakra se va como iluminando, se va abriendo, va tomando más brillo. Yo creo que ahí está lo que hemos visto en la figura de los santos, ese brillo alrededor de la cabeza. Bueno, pues en una época estábamos con varias personas en grupos trabajando, y un día estábamos con una de estas personas, que era una mujer que tenía una gran videncia energética, y entonces estábamos en una librería, y de repente se acerca y me dice: oye, ese tío que está ahí tiene el octavo chakra más iluminado que he visto en mi vida. No me digas, pues sí, vamos a ligárnoslo. O sea, nos acercamos, charlamos, nos fuimos a tomar un café. Con esta persona fui muy amigo durante unos cuantos años. Este hombre no creía en la religiosidad ni le interesaba. Este hombre era un sindicalista de Comisiones Obreras.
Y tenía el chakra desarrollado. Qué curioso, te meto prisa. Llega la muerte de repente. La muerte, como muchos psicoanalistas o muchos estudiosos de problemas del ser humano, es un poco el origen de muchos miedos. Corta todo el proceso. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Por qué es el origen de esos miedos internos que tenemos?
Pues psicológicamente se dice que es el proceso de identificación. Estamos identificados totalmente con el cuerpo y sabemos que el cuerpo se va a morir. No hay vuelta. No hay más que esto, así de sencillo. No nos identificamos con nuestra parte trascendente. Nos hemos quedado totalmente identificados con la parte de la materia. Y nos estamos olvidando de la conexión que podemos tener con la parte espiritual. Esta es la historia. Una persona que esté conectada con su parte espiritual, pues no tiene ese miedo a la muerte.
¿Tú tienes miedo a la muerte?
No. Creo que estuve a punto de morirme dos veces y creo que no. Hay una canción de Alberto Cortés que dice: qué suerte he tenido de nacer, y entonces cuenta qué suerte he tenido de nacer para esto, para aquello, para lo que sea. Y después al final dice: pero un día yo sé que me moriré. Y si ahora vivo contento con mi suerte, yo no sé qué pensaré cuando mi muerte. No lo sé. Nunca estuve en ese trance.
Espera que me ponga un poquito de música. ¿Qué me querías decir? ¿Nunca hemos estado en ese trance?
Yo he pasado por experiencias que yo puedo decir que estuve al borde de la muerte, por la sensación de irme, de salirme del cuerpo, en fin, toda esta historia. Pero no he pasado de ahí. Quiere decir que hasta este momento, si a mí me hablan de que yo me puedo morir esta noche, digo: pues mira, de verdad, una de las prácticas más importantes que hacemos mi pareja y yo es una de las meditaciones favoritas de Dalai Lama, que es aprender a morirse todas las noches. Es decir, despedirte, conectar con lo que has hecho, agradecer por todo, liberarte de culpas, de lo que fuera, y dejarlo todo esto, y oye, si mañana me despierto, ahí estará. Pero mientras tanto es dejarte partir y tratar de hacer esa salida por la parte superior de la cabeza, como para que puedas conectar con otras partes, con otras realidades, con otra cosa. Pero oye, de verdad, yo no sé qué va a pasar el día que me muera, de verdad. A lo mejor quiero volver corriendo para el otro lado, pero esto yo lo ignoro totalmente, ¿no?
Con esa experiencia que tú tienes de tantos cursos, de tantos trabajos, de tantos maestros que has conocido, ¿cómo puede uno trascender esa materialidad? Es decir, darnos cuenta de que no solamente somos un cuerpo, una mente, sino que somos algo más, de que hay estados alterados de conciencia que te llevan a entender otras realidades, otros mundos, otras existencias.
Yo creo que, de nuevo, para mí, Don Juan, a través de Carlos Castaneda, ha sido una de estas personas cruciales realmente en mi vida. Y esto de que cuando tengas que elegir entre dos caminos, elige el camino del corazón, y quien elige el camino del corazón no se equivoca nunca. Esto para mí ha sido digamos una de las cosas más importantes que yo pueda haber asimilado y entendido con Carlos Castaneda, no con él directamente, pero sí haciendo sus prácticas con grupos, pues ese trabajo de los sueños, aprender a verte desde fuera, aprender a generar toda la conciencia de darte cuenta que te desidentificas del cuerpo y que eres otra cosa. ¿A mí qué me sirvió? Pues que todas estas prácticas, un día yo me vi desde fuera. Era un
viaje astral, ¿hiciste? O...
sí, pero fue como un principio. Era un momento en que estábamos con mi mujer, ella se levantaba antes que yo para ir a trabajar, entraba una hora antes, entonces cuando ella se levantaba yo aprovechaba, pues ya se iba y yo me quedaba haciendo una relajación profunda, una meditación, a veces sentado, otras veces acostado. Y uno de esos días, pues ya se marcha y yo me había quedado en la cama, entonces hice una relajación y empecé a sentir como que me salía. Y de repente, de una forma muy rápida, me vi desde fuera, como desde un rincón de la habitación. Y vi toda la habitación, no solamente me vi a mí mismo, sino que vi toda la habitación. Fue una alegría tan grande, porque fue la primera vez que yo viví esto, que que es como decir, lo logré, una cosa así, y automáticamente, ¡buah!, otra vez me metí dentro del cuerpo, un cosquilleo enorme, pero como había visto desde el techo cómo había dejado ella las cosas, inmediatamente lo que hice fue a comprobar, y efectivamente, es decir, las cosas estaban como yo las había visto. Para mí fue la primera experiencia. Ese momento, cuando uno se ve desde fuera, te das cuenta que no eres únicamente cuerpo físico. Eso para mí es lo que me importó. Ese fue mi chip. Eso fue lo que me produjo mi experiencia a mí. Ya. Para otras personas era otra cosa,
Miguel. En dos minutos, en un minuto y medio, ¿cómo pueden? ¿Algún consejo para que lo consigamos otras personas que hemos llegado a ello?
Pues para mí, llámale como le llames, relajación profunda o meditación, practica meditación.
Sí.
Para mí esa es la gran clave, es decir, aprender a desidentificarte de toda la parte psicológica y física, y eso produce verdaderas transformaciones internas.
Ya. ¿Y uno puede llegar a ser feliz en este lapso de tiempo de vida tan cortito en el que estamos?
Yo creo que sí, estoy seguro que sí.
¿Tú eres feliz?
Sí, en muchos momentos de mi vida sí, y en otros momentos tengo momentos dolorosos, desgraciados, problemáticos. Oye, pues mira, no puedes dejar de sufrir. Yo creo, mi familia en general, tenemos una conciencia de que la muerte es un tránsito, pero mi madre se ha muerto hace 3-4 meses, y entonces, oye, todo ese trabajo, todo ese desapego de toda la energía de esa persona tan importante para uno, pues te produce un movimiento, te produce lo que sea, un dolor. Pero mientras tanto, yo no dejo de estar totalmente seguro y confiado de que mi madre está muy bien donde está. En otro plano de conciencia, es que no tengo ni idea, de verdad que esto, yo no especulo con lo que no he verificado, yo no tengo ni idea qué pasa del otro lado. Cuando uno pasa la puerta esta, no sé qué sucede. Pero es mi fe, mi confianza.
¿Te quedas 5 minutitos después de las noticias?
Sí, encantadísimo. Yo por mí hasta las 5 de la mañana.
Ojalá. Tenemos que hacer una mínima pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después seguiremos. Hemos empezado esta temporada un poco espirituales, pero no os preocupéis, tenemos una entrevista en exclusiva con una persona que está haciendo exorcismos para poner los pelos de punta, y habrá muchos más misterios en este espacio en blanco de la temporada, así que no os preocupéis, hay cosas que os van a poner los pelos de punta. 900-137-137 si queréis participar, y en la segunda parte cosas prácticas, y seguramente nos iremos a descubriros algunos secretos de ballenas, de esos animales increíbles del planeta. No os vayáis, que enseguida regresamos. Este es el espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:16, 2:16 en las Islas Canarias. María José Cascante toma los mandos de nuestro sonido. Una hora más tenemos para estar aquí con vosotros, que llegará con algunos temas prácticos. Y seguramente os daremos algunos datos extraños de cosas que suceden en los mares con esos animales increíbles que son las ballenas. Nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis seguir interviniendo. Los saludos a todos los que estáis ahí conectados en la radio online. Cada día más personas a lo largo de todo el planeta, cosa que nos alegra y nos sorprende. Saludos para todos vosotros, al igual que la gente que nos descarga en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de esta casa y de casi toda la radio. Gracias. casi para terminar, porque tenemos un montón de cosas más por ahí esperando, Gustavo, la energía funciona, es posible que lleguemos a adquirir esa conciencia y que nos demos cuenta de que somos algo más que un cuerpo, sino algo trascendente, y que perdamos el miedo a la muerte. Varias preguntas en una sola.
Yo creo que sí, que hay una parte fundamentalmente cognitiva que nosotros tenemos que trabajarnos, porque en el paradigma de la sociedad occidental judeo-católica o judeo-cristiana, pues nosotros tenemos un problema con la muerte, porque se nos ha, digamos, metido la idea del castigo, de los infiernos, y de todo de una manera poco clara, y al contrario, fundamentalmente para meter miedo. Fíjate una cosa fundamental, mucha gente que ha escuchado el tema este de la creación del hombre, como está escrito en el Génesis, se queda con una versión del Génesis, una versión de la creación del hombre, pero en el mismo capítulo del Génesis, de toda la parte de lo primero que dice la Biblia, es que hay dos versiones de la creación del hombre.
¿Sí?
Sí, lo puedes leer, todas las Biblias del mundo lo tienen, pero nos hemos quedado con algo que nos han contado del castigo del hombre que expulsado del paraíso y todo lo demás, y eso es una versión. La versión más antigua, vamos a decir, es esa, pero una versión más moderna, pero que está en el mismo Génesis, habla de la creación y no habla de ningún castigo. Pero como parece que no ha habido interés en contar esa parte, así que una de las cosas fundamentales es limpiar nuestro inconsciente de todo ese mundo de creencias. Eso es lo primero que tenemos que hacer si de verdad queremos acercarnos a la muerte con un concepto de que, oye, que hay algo que pervive y otra cosa que se queda, que es indudable.
Y déjame que termine con una frase de una cosa que me acabas de regalar, que has dicho tú. Cuando tengas que elegir entre dos caminos, elige el camino que tenga el corazón. Quien elige el camino del corazón no se equivoca nunca, decía don Juan, el guerrero yaqui. Tengo que despedirte momentáneamente, porque nos esperan y estamos pillados de tiempos. Forma de contacto contigo, Gustavo. ¿Haces cursos, haces este tipo de cosas? ¿Cómo se puede conocer más?
Sí, hacemos ahora dentro de poco un trabajo sobre la vida, la muerte y la trascendencia, con Jorge Carvajal, Paloma Cavada, Fidel Delgado. Podéis ver mi página web del Instituto Potencial Humano, es www.institutopotencialhumano.com. Entonces ahí está toda la información y de todo lo que hacemos. Y el martes, este martes a las, creo que es a las 8 de la tarde, va a haber una conferencia gratuita por internet.
Sí, online.
Online, sí. Entonces este martes a las 8 hay que anotarse, hay que inscribirse, es gratuita, pero para dar el acceso, entonces hay que inscribirse. En cualquier momento, si escribís un mail, ahí están todos los accesos en la página web.
¿Vuelvo a repetir la
institutopotencialhumano.com.
.com. ¿Mm? Vale, pues ha sido un placer reencontrarte. Espero que no pase tanto tiempo y que sigamos viviendo aventuras juntos.
Ojalá, encantado.
Gracias.
De nada.
Tres y diez, dos y diez en las Islas Canarias. Tenemos todavía muchas cosas que contaros, a pesar de que nuestro compañero Vicente Fuentes esté un poquito malito, no ha podido venir a contarnos misterios de Google. Hay otras cosas que queremos que sean prácticas. Quizá al inicio de una nueva sección con alguien que hemos encontrado, y luego nos vamos a los mares a contaros historias alucinantes. No os lo perdáis. El Espacio en Blanco sigue aquí en Radio Nacional. Nos habéis pedido que hablásemos del tema que hoy nos ocupa, de la numerología. Hemos tenido que buscar a una compañera para que nos cuente algunos datos. Buenas noches, Olga.
Buenas noches.
Nunca estás nerviosa, ¿no?
Sí.
¿Se te va pasando?
Mejor.
Bueno, nunca he entendido eso de que dando tu fecha de nacimiento seáis capaces de dar datos de las personas. ¿Cómo se puede explicar eso? Quizá antes, ¿qué sería la numerología? ¿Una forma de conocimiento? ¿Qué sería?
Bueno, pues si te parece bien, como la gente va a querer saber cómo es posible que a través de una fecha de nacimiento se puedan saber cosas, que vayan preparándose una hojita y un lápiz y luego que experimenten con su propia fecha.
Lápiz y papel a mano, que vamos a ver qué ocurre.
La numerología es una vía de conocimiento. Es como lo que pasa que siempre intentamos hacerlo todo científicamente. Entonces, durante la antigüedad, durante muchísimos años, hubo muchísimos sabios que intentaron pues conocer cómo funcionaba, cómo se estructuraba el universo, cómo la energía fluye en el universo. Entonces, en un principio hubo una grandísima explosión, el Big Bang, y la gran explosión que hubo fue tan grande que cuando los astronautas salen al exterior todavía oyen la vibración.
La siguen escuchando, ¿no?
Esto está en que todo lo que existe en el universo, absolutamente todo, tiene una vibración. este micrófono, tus ojos, la botella de agua, el bolígrafo, cualquier cosa tiene una vibración existencial.
¿Y eso se puede...?
La numerología lo que hace es estudiar cómo la energía fluye a través del universo. Entonces, cuando tú naces, hay un momento vibracional. Y lo que en ese momento se queda, entonces se forma parte, se hace la impronta en tu forma de ser, viene a ser el camino que vienes a hacer, lo que vienes a aprender a esta vida. Ese es el día que tú naces. Luego hay muchas más cosas que se pueden ver.
¿Y esa energía, esa impronta es medible y se puede reducir a números?
Se pueden reducir a números. La fecha de nacimiento consiste en sumar los dígitos de la fecha de nacimiento.
¿Hacemos el ejercicio?
Venga, por ejemplo.
Vale.
Voy a dar mi propia fecha, que me da igual, y cada uno que vaya haciendo la suya.
Vale.
Ponemos, por ejemplo, cada uno nuestra fecha, yo pongo la mía, 30 ¿sí? de mayo, que es el 5, de 1971.
Sí.
Entonces, el 3 más el 0 del 30, más el 5 más el 1, más el 9, más el 7, más el 1.
Es decir, que sumar todos los números.
Todos los dígitos se suman y se reducen al número total final, o sea, ese 8. Tú, por ejemplo, serías el 40, pero el 40 es 4 más 0, 4.
4.
Si fuera 27, 2 más 7, 9. Siempre lo que haces es reducir a la última. Es más complicado, hay números que no se reducen que esos números maestros. Pero normalmente lo que llegamos primero es a saber qué venimos a hacer en esta vida. Para eso sirve.
¿Con eso lo puedes sacar?
Siempre.
Vale, ¿tú eres el que has dicho que eres?
Yo soy 8.
¿Empezamos por el 1?
Empezamos por el 1.
¿El 1 qué significa?
Como te decía, hubo una gran explosión, todo tiene una vibración, entonces lo que hace la energía primero es ser, ¿vale? Entonces primero no es el uno, es el cero,
sí.
Que no es. Entonces parte a ser, que es el uno. El uno es lo que existe, es la unión, es lo masculino porque es la acción, es lo que empieza. Entonces es la masculinidad, es el sol, es la fuerza de impulsión en un motor, el que mueve las cosas. Pero también es la torre, es lo que construye. Cuando construían un castillo en la antigüedad, primero buscaban un punto alto donde construir la torre donde pudieran ver todo alrededor.
Yeah.
Entonces la gente que tiene un uno, uno de los grandes trabajos es deshacer lo que han aprendido, que es la vida, para aprender realmente qué es lo que tienen que ver, ¿no? O sea, es más complicado, hay que ver con cada persona luego cómo yeah. Qué es lo que tiene que hacer. Pero el uno más que nada consiste en deshacer la torre que tú te has montado de lo que es la vida.
Ya, yeah. El dos.
El 2 es la dualidad, como dice el Tao, primero está el 1, luego el 2 y luego más cosas, ¿no? Pues el 2 es la dualidad, es la feminidad, es la energía de conservar, es la energía de cuidar, es el que hace de espejo, ese es el 2.
Mm.
Entonces, la energía femenina es la luna, es el yin, el 1 sería el yang y el 2 sería el yin, ¿no?
Mm.
Entonces, la persona que tenga un 2 viene a entender a los demás y ayudar a los demás. Siempre hay que tener en cuenta que los números, si están bien conformados, da una persona que sabe ayudar a los demás. Y si la persona no está trabajada y está mal conformado, es una persona que manipula. Entonces, hay que ver dónde estás, en qué sitio del trabajo que tienes que hacer.
El 3, vamos a dar una serie de cosas así muy generales, quizás.
El 3, la creatividad. Más. La creatividad. Es el niño, o sea, el 1 que es el hombre, el 2 que es la mujer, generan un niño. Entonces, es el niño, es la creatividad. Pero también es la primera puerta a Dios, la Santísima Trinidad. Los dioses antiguos en la India eran tres.
Shivas, Krishna, Shiva, Vishnu.
Exactamente, los Brahmas. Entonces, el tema está en que el tres, la Santísima Trinidad, a mí me gusta muchísimo porque como mi cultura es cristiana,
uh-huh.
es la primera puerta a Dios, desde la creatividad, conectar con nuestra kundalini, que diríamos yeah. en yoga. Entonces, las personas que tienen un tres en la vida son personas que vienen a crear, que son artistas. Pero quizá si están bien, son artistas, crean, comunican, divierten, son muy divertidos, son niños de sí. esencia, pero si están mal conformados, pues crean demasiado mentiras. Muchas veces las mentiras incluso son para ellos mismos.
Yeah.
En terapia son los más difíciles de romper, los treses.
Yeah. Cuatro.
Cuatro, el constructor. Es el...
No, que se construye.
¡Ah, tú tienes que construir, rey! Entonces el cuatro lo que tiene que hacer es construir, pero construir algo sólido. Viene a hacer algo a esta vida sólido, pero físico. No construir una religión, no construir una idea filosófica, sino físicamente tiene que hacer algo. Y además tiene que encontrar el equilibrio interior. El cuatro ya es construir, o sea, está el papá, la mamá, tenemos al niño, luego se construye el hogar. Entonces es una persona que da mucho hogar, si está bien conformado. Si está mal conformado, son personas que tienden al desequilibrio y a no tener, o sea, a no saber construir, a no tener algo físico en su poder.
Ya, cinco.
La comunicación. Si vemos en los teclados de los teléfonos móviles, el 5, o de cualquier teléfono, el 5 siempre está al medio. El 5 es la comunicación, es el que entiende a todos los demás dígitos que no es el 10, ¿vale? Que no es el 0. Entonces, el 5 es la comunicación, es la independencia, es viajar, es entender, ¿no? Es salir de tu zona de confort. Entonces, si un 5 está bien aspectado, es una persona comunicativa, es una persona que entiende. Miguel de la Cuadra Salcedo sería un perfecto 5. Pero si el 5 está mal conformado, es un yonki en un banco del parque, que tiene malos viajes, que no se comunica, ¿sabes? Todo lo contrario.
Los compañeros, que no desgolpes en la mesa. El 6.
El 6 es el amor.
Lo contamos todo.
Es el amor. Pero sí, el amor incondicional, la aceptación de lo que ocurre en el universo de manera incondicional. Es el gran trabajo, el 6. De hecho, este año estamos en un año 6. 2013, si suma los dígitos, es año 6. Entonces, dicen que es el año del cambio, de la renovación. Es el año de renovar desde el amor. No desde el amor de pareja, porque ahí ya tendríamos un trabajo, digamos, más budista, ¿no? De entender quién es el otro. Sino entender que todo lo que estamos haciendo y aceptar al otro que tenemos enfrente tal y como es. Es el gran trabajo.
Ya. 7.
El intelectual, el primer filósofo. El 7 es el que tiene la mente lúcida, es en numerología tántrica. Ay, pero estoy por numerología. En tántrica se le llama plataforma de elevación, porque suelen ser personas que cuando hablas con ellos te elevan y ellos se elevan, por eso se llama plataformas de elevación. Y son personas que son los filósofos, son los que cuando tú te preguntas sobre ti mismo, ¿sabes?
Ya. Sí.
El 7, o sea, hasta ahora hemos dicho que el 1 es la del hombre, el 2 la mujer, el 3 el niño, 4 construir, el 15 la independencia, o sea, todo eso que hemos generado se mueve hacia afuera. El 6 es aceptar todo lo que existe y el 7 es preguntarse por qué.
Ya. ¿El 8?
Esto va por Natalia. Es el Buzz Lightyear de los números.
¿Sí?
Es la energía.
Natalia es una compañera nuestra, es que nuestra. Está escuchando. La que se encarga de realizar el programa de vez en cuando.
Sí, de vez en cuando.
Se enfada.
El 8 es la energía. Es la energía. Entonces y el poder. Entonces, la persona que tiene un 8, yo misma, venimos a trabajarnos el poder personal. Entonces, cuando estamos bien afectados, aceptamos el poder, la energía, pero en todas sus formas.
Cuando no sois un...
Somos un calvario. tú lo sabes.
Sí.
Entonces, el poder es económico, es el poder sexual, es el poder de organizar. El poder no solamente es, digamos, machacar a los demás, y se puede construir. Entonces también el trabajar con la energía de lo que tenemos alrededor. Y cuando está bien aspectado, somos jefes estupendos. Yo cuando lo he sido me he querido mucho, no me han odiado muchísimo. Pero cuando lo he hecho mal, es nefasto, todo el mundo la lía, yo la pifio varias veces, porque cuando no estás en tu ser, en tu centro, del 8, que tiene una forma de infinito, como la energía, que es infinita, cuando no estás en ese centro de cambio, no puedes generar nada.
Ya. El 9 nos falta.
El 9 es el místico. O sea, estábamos diciendo que el 7 es el cuando te preguntas por qué, el 8 es el que haría cosas con esto, movería su energía, trabajaría sobre quién es, ¿no? Pero no hace realmente preguntas. Y el 9 es el místico. Es el que se está acercando al 10, que es Dios de nuevo. O sea, esto es un camino que recorremos. Según mi teoría, hay diferentes teorías. Es una vía de conocimiento. En esta vida venimos varias veces a aprender diferentes cosas. Y cuando te toca el 9, como que resumes, aprendes todo lo que has venido a hacer. Entonces te tienes que dar a los demás. Si no te das a los demás, suelen ser personas con problemas psicopáticos, igual que el 7, por cierto. Y además es una persona, digamos, que de una empresa sería como el presidente honorario, que no tiene que hacer gran cosa más que estar ahí y aconsejar. Pero claro, esto dice a una persona que dice, es que soy un 9, estoy sin trabajo, si no sé qué, ¿qué voy a dar yo consejo? No, el 9 tiene que buscarse muchísimo, es muy místico. Entonces, hasta que no trabaja eso, no se encuentra, se siente muy perdido.
Se me ocurren mil preguntas, Sola.
Dale.
A ver, ¿cómo te puedo decir? Uno tiene que pasar por todos los... Si yo soy 4, me toca todavía hacer 5, 6, 7, 8, 9 y 10, o no. No tiene nada que ver con la evolución que...
Eso lo miramos más profundamente tu numerología. Porque a veces vienes a repetir curso, entonces hay que ver qué números kármicos tienes. ¿Sabes? A veces, cuando una persona se le repite mucho un número dentro ya en la fecha, dices, este viene a aprender. Es como cuando repites un curso y te hacen estudiarte los mismos libros de nuevo. O sea, si tienes, por ejemplo, muchos 7, pues vienes a trabajarte el 7 a saco. Ya. Y ya vienes como a solucionar eso.
Ya. Más preguntas. Has hecho una... Seguramente muchos oyentes habrán sentido identificado con muchos de los números que has dicho. ¿Eso significa que todos los 4 somos iguales? ¿Que todos los 7 somos iguales? Como pasa con la astrología, que es un poco la crítica que se hace, ¿no? Cuando se hace Libra, pues... y todos son iguales, supongo que no, ¿no? No todos los 4 son iguales.
No, esa es la base del arcano. ¿Sabes? O sea, nosotros tenemos un inconsciente colectivo, una manera de ver la vida, de enfrentarnos a ella. Entonces, esa energía en ti es algo que tienes que trabajar. Y no eres igual a otro cuatro. Tienes eso de base.
Ya.
¿Sabes? No, no podemos decir, todos los Géminis somos no sé qué, cuántas. No, pero es cierto que en esa época de mayo, cuando nacemos, mira, también sabes que trabajo con medicina tradicional china, pues es época de hígado, es una época de mucho amor, es una época de las flores que florecen, hay una energía en el aire y cuando yo nazco lo primero que respiro es esa energía.
Yeah.
Entonces eso se queda como una impronta en mí. Entonces son muchas cosas y lo que hace la numerología es buscar qué vienes a trabajar, qué herramientas tienes, qué herramientas te faltan, dónde estarías bien. Por ejemplo, te puedo contar un caso.
Sí.
Una mujer hace 6 años vino a consulta con una depresión terrible, había tomado un montón, estaba de pastillas hasta las orejas, no sabía qué hacer con su vida, a punto de divorciarse y tal. Le hicimos los números y dije, mira, hija mía, es que tú estás trabajando en una oficina de secretaria, aburrida, harta y tal, y tú eres sanadora. Un 8 en potencia, muchos 8 repetidos. Entonces esta mujer, como estaba de baja y se lo tomó muy en serio, porque la cosa era bastante seria que tenía, hizo su proceso. Pasan los años, vuelvo al mismo sitio porque de vez en cuando voy a sitios a hacer terapias y esta mujer vuelve a aparecer. En 4 años se había hecho maestra de Reiki, terapeuta de Shiatsu, ha montado un centro y me mandó un montón de gente que ella decía, no, es que yo ahora quiero que aprender numerología, pero quiero que tú les hagas lo que yo le hice. Y es como, eso no lo puedo hacer yo, eso lo hace cada uno cuando está preparado.
Ya, qué curioso. ¿Hay otros elementos que sirvan para conformar más números? ¿El nombre quizá? El nombre.
Sí.
¿Y cómo sería el nombre? ¿Cada letra tiene un valor?
Cada letra tiene una vibración energética. Yeah. De hecho, es muy importante cuando aprendes numerología, dónde aprendes numerología y qué es tu energía desde la que estás mirándolo. O sea, yo cuando empecé a estudiar numerología porque me quedé flipada la primera vez que me la hicieron, fue como, ¡ah, es esto! Y mira que a mí numerología me sonaba, ¡guau, otra locura de estas que citados, que no sé qué más, ¿no? Entonces empecé a cábala, a la numerología china, a numerología azteca, a todo, todo era interesantísimo. Y me di cuenta que para mí es muy complicado esta numerología china porque no hablo chino, no tengo esa onda vibracional. Y la cábala, la cabalística, tampoco hablo ¿cómo se llama el judío? Hebreo. No me sale, o sea, no puedo, no conecto con esa energía. Puedo aprender las enseñanzas cabalísticas, pero para mí lo más fácil es aprender la numerología que aplicada con mi lengua vibra conmigo, desde donde yo vibro.
Pero no me has dado el dato de cómo sacamos más
números. Cada letra es un número.
Y corresponde con el...
A, 1, B, 2, vale, C, 3, sí.
El lugar que ocupa en el abecedario, ¿no?
Vale. Por ejemplo, es muy gracioso porque cuando yo explico numerología a la gente, esto es una espiral. Entonces, luego, por ejemplo, la K sería el 11, la K de kilo.
Sí.
Entonces, si ya trabajas con el número entero, cuando ya aprendes numerología bien, porque esto sigue creciendo, cada número es un arcano, aunque los más importantes son los primeros.
Sí.
Pues el 11 es un número maestro, pero... cuando tú estás empezando a trabajar, vuelve a ser un 2.
Ya, déjame que quizás sigamos haciendo más secciones para ir dando más aclaraciones acerca de eso. Coges Miguel Blanco, sacan todos los números y tienes que reducirlo a 1.
No, ahí tienes por un lado las vocales y por otro lado las consonantes.
Hacemos el...
Tarda un rato. Si quieres, paramos.
Simplemente explícamelo.
Pues pondrías, mira, si pongo Miguel...
Sí.
Blanco, aunque sabemos que tienes otros nombres más y no vamos a decirlo en público porque esa es tu intimidad. Miguel Blanco, sin poner el segundo apellido ni tu segundo nombre. Entonces tendríamos, por un lado, 9 del ahí, el 5 de la... perdón, 5, 1, 6. Esto es la I, la E, el 5, la 1 de la A de Blanco y el 6 de la O, sí. ¿Vale? Esto lo sumo y serían 10, 15, 20... espérate, que era... 10, 15, 21.
Sería
esto sería tu alma.
¿Mi alma?
Sí. Pero esto es muy íntimo. A mí no sé si tú quieres que esto lo cuente en público.
No cuentes más. Eso solamente son sacando las vocales.
Esto es con las vocales. Y con las consonantes...
Luego sacas las consonantes. Vale.
Pues haces la personalidad. Mira, tú has visto el sistema cartesiano, cuando estudiábamos geometría teníamos X, Y y Z, ¿no?
Sí.
Bien, pues en esas tres coordenadas... para, digamos, entender nosotros cuando nos determinamos por el universo, para encontrarnos cómo somos, pues tenemos tres coordenadas, que es nuestra vida, que es nuestra fecha de nacimiento, nuestra alma, que es con las vocales, y nuestra personalidad con las consonantes. Y con eso ya empezamos a tener un trabajo de qué vienes a hacer, desde dónde partes, que es tu alma, y cómo lo haces, que es tu personalidad. Después hay más, porque según se repite la estructura que tiene, que es la tabla de trabajo, determinamos incluso cómo fue la relación con tu padre, con tu madre, con...
Qué curioso. Hola, vamos a seguir con este asunto porque me parece muy interesante. ¿Pero en qué puede ayudar la numerología a una persona?
Yo puedo contaros cómo me ayudó a mí. La primera vez que a mí me lo hicieron, yo me quedé flipada porque estaba en un momento en el que no sabía qué hacer en mi vida. Estaba muy mal, fue hace 15 años la primera vez. Y cuando me lo hicieron me quedé asombrada porque de repente me
decían... ¿Sacaron como un reflejo tuyo?
Sí, sí, fue decir como quedarme completamente desnuda ante esa mujer que acababa de conocer. Entonces esa mujer me dijo, papá, que por cierto era una mujer que ponía una voz a un personaje muy, muy famoso en ese momento, y yo estaba como más pendiente de la voz y lo que decía. De repente dijo, ¡plaf! Y me quedé desnuda porque empezó a decir cosas de mí que nadie sabía. Entonces, básicamente lo que me ayudó es a entender dónde yo estaba boicoteándome a mí misma, entender, porque luego hice trabajo posterior, y desde dónde yo no podía dejarme existir, por qué me comía el tarro, porque entonces a partir de ahí empecé a trabajarme y empecé a estudiar esto porque me parece una herramienta maravillosa.
Una herramienta de conocimiento que te puede ayudar en tu desarrollo, ¿no? ¿El origen es muy, muy antiguo?
El que yo estoy aplicando, Pitágoras, Egipto, ¿sabes? Más antiguo, me estoy entrando a caldeos, los caldeos también tenían, chinos. Asirios, chinos, es que estoy intentando acordarme de todo. Espera, Pitágoras, para mí es la más interesante, la de la música, las esferas, es un libro delicioso y exquisito. Pero la numerología china, que se llama las nueve puntas del Qi, las nueve puntas de la estrella del Qi, es una numerología que no es la china total y también es súper antigua, no sé si tiene como 6.000 años, o sea, es antiquísima. Los egipcios, por supuesto, tienen numerología, estudian el movimiento, en base también, como la pitagórica, son muy similares, en base a movimientos de los planetas.
Qué curioso. Hoy no tenemos mucho más tiempo, esa música indica que tenemos que marcharnos, pero si te parece, Gloria, vamos a seguir dando más datos de este asunto.
Gloria.
¿Nos puede ayudar entonces en este follón en el que estamos, no?
Nos puede ayudar muchísimo. Porque, por ejemplo, ahora hay muchísima gente que está perdiendo su trabajo, que está en crisis, que no sabe qué hacer con su vida. ¿Qué hacer? O sea, yo ahora estoy teniendo muchísimos casos de personas que se han quedado en paro, que no saben qué hacer, si quedarse en su casa, irse al pueblo a cuidar cabras o irse a otro país o qué. Entonces, esto te da un poco de perspectiva. También, si quieres montar un negocio, ¿qué negocio se afina a ti? Mirando el nombre del negocio que quieres montar, ver si ese nombre es algo que te va a abrir las puertas o no. Y una cosa muy curiosa, ¿hay Chinatown en Londres?
Sí.
Eso es lo que te... Estando en la calle de Chinatown, que aquí cualquier negocio que pongas de China te forras, el número 4 siempre está vacío. Porque para los chinos, 4, que es el número 4 en inglés, significa muerte. Entonces no hay ningún negocio allí. Entonces para ellos es tan importante el nombre que le pongas a tu negocio como que eso abre las puertas. Es la onda vibracional que vas a generar.
Cuántas cosas tenemos que aprender, ¿verdad? Y qué poca conciencia tenemos de esa serie de asuntos. Forma de contacto contigo, si hay alguien que quiera aprender más, consultarte...
Pues mi mail, mi teléfono y Facebook.
Dilo.
Mi mail.
Espera, ponemos un poquito de música y en ese lápiz y papel que tenés apuntarlo, si os parece. Dime.
Es la abreviatura de Martínez.
Espera.
La abreviatura de Martínez.
MTZ.
M-T-E-Z punto.
Punto.
Olga. Arroba gmail.com.
Arroba gmail.com, ¿vale? ¿Y estás en Face?
En mi centrito, en Sol, que se llama Terapias Centro Sol.
Terapias Centro Sol. Gracias. Ahora te paso mis datos para que me... A ver si salgo del 4, que estoy ahí todavía atascado. Ha sido un placer, Olga.
Jo, sí que ha sido un placer para mí.
Gracias.
Venga, niña, ya, mis abuelos, a mis padres, de mis padres a nosotros.
Queremos que los mercadillos perduren para siempre y que no dependan del partido político.
En primera persona, con Sandra Camps.
Esta semana nos perdemos en un mercadillo de venta ambulante para conocer desde dentro cómo vive el pueblo gitano del comercio a pie de calle.
La cosa está un poquito dura. Está un poquito dura porque hay mucha competencia.
Porque esta ha sido y sigue siendo la forma de vida de generaciones enteras.
El comercio ambulante era un comercio rentable. Ahora no lo es.
En primera persona, los sábados a las 6 de la mañana en Radio Nacional.
En todo el mundo existen personas que afirman haber
contactado. Asómate al abismo de lo desconocido.
Vamos hasta Wall Street para descubrir que allí también
conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para
cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo en el diablo.
Radio Nacional.
Tres y 31, 2:31 en las Islas Canarias. Ahí está ese tema de la numerología que muchos habíais pedido y que a lo mejor conforman una nueva sección en el programa. Nos ha fallado uno de nuestros invitados, Vicente Fuentes, que está malito en casa, y vamos a hablar de algunos misterios de la red. Seguramente lo haremos la semana que viene. pero estuvimos hace poco tiempo en Costa Rica, hicimos unas cuantas grabaciones con gente muy importante de allí. Dos invitados llegan ahora en este tiempo para hablar de uno de los animales más increíbles y desconocidos que hay en el planeta. Os invitamos a ello y ya veréis que no tiene desperdicio.
No es un día cualquiera, con Pepa Fernández.
Este fin de semana, la cuarta convocatoria de los premios Fundación Príncipe de Girona nos va a llevar hasta el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Girona. Ya saben que allí o desde allí les esperamos.
No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. Las mañanas del fin de semana en Radio Nacional.
Hemos tenido la oportunidad de visitar un lugar único en el mundo por sus características biológicas. Se le denomina la Península de Osa. Situada al sur de Costa Rica, representa uno de los puntos del globo con mayor diversidad biológica del planeta. Son cientos las especies de animales que tienen en ella su hábitat. Por encima de todas ellas destacan las ballenas, uno de los animales más misteriosos, grandiosos y mágicos de este planeta. Hablaros de ellas será nuestro próximo objetivo junto a nuestros invitados.
Estamos en el Parque Nacional Marino Ballena en Costa Rica, un lugar absolutamente sorprendente que conocimos el año pasado con el director ejecutivo de la Fundación Promar, Javier Rodríguez Fonseca, que es biólogo. ¿Qué suerte tienes, Javier? ¿Lo sabes?
Pues realmente es que sí, lo acepto porque es un lugar maravilloso y pues aquí hemos trabajado en muy diferentes ámbitos, digamos, desde educación ambiental hasta investigación y desde la gente hasta las ballenas. Es un lugar fantástico realmente.
Cuéntame qué tiene de especial este sitio para que las ballenas vengan aquí. Vienen dos veces al año, ¿no? Para procrear y para luego dar a luz.
Bueno, en un mismo año vienen ballenas de dos poblaciones totalmente opuestas. Una, la del hemisferio norte, que vienen en la primera mitad del año. Y la otra, que viene del hemisferio sur, siempre la misma especie, ballena jorobada, que vienen en la segunda mitad del año. En ambos casos vienen o a aparearse o a dar a luz, pero una ballena que se aparea este año, hasta el año siguiente viene a parir, ¿verdad? Ahora, las condiciones en general del Pacífico de Costa Rica son buenas.
¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué no lo hacen un poquito más arriba, en Panamá, no sé?
Bueno, en Panamá también llegan. Lo que pasa es que en Panamá no llegan de los dos hemisferios. Yo diría que es una circunstancia más de la ubicación geográfica, del punto latitudinal, porque las ballenas normalmente lo que buscan son aguas cálidas y tranquilas, calmas, pues. Vienen, de hecho, del invierno en sus respectivos hemisferios, en el norte y en el sur, que son, los mares son muy violentos, muy fuertes en el invierno. Entonces buscan climas más cálidos y aguas más tranquilas para sus crías y para el apareamiento. Pero aquí en Costa Rica, en el Pacífico, se concentran en papagayo, aquí en ballena y en el sector de Isla del Caño y Golfo Dulce. Eso requiere más estudio, pero es muy probable que esté relacionado con características del fondo marino. Los machos le cantan a las hembras, entonces la acústica es importante. Y en parte también por eso son muy costeras. Si se van muy a lo profundo, los cantos no se escuchan también, ¿verdad?
Es curioso también porque hasta la forma que tienen algunas de las rocas hacen alusión a ballenas, parece una cola de ballena. Lo estamos viendo aquí, ¿no será un símbolo de que aquí es donde deberían estar?
Bueno, eso es un poco difícil de responder con certeza, pero el tómbolo, esa estructura geográfica que se forma en la costa, que es permanente y no permanente a la vez, es decir, durante un día la cola se pierde por un rato porque la marea alta tapa, digamos, el pedúnculo de la cola, que es pura arena, pero la parte de rocas que forma, digamos, las aletas de la cola, eso no se tapa completamente nunca. Entonces en la marea baja se ve espléndido realmente, y desde altura o de un avión es un espectáculo, es como ver una cola de una ballena, y es un sitio es un asunto de un accidente geográfico, ¿no? Pero ahí llegan las ballenas, entonces como que de alguna forma se identifican con el tema geográfico.
Sitúamelo un poco para que nuestros oyentes puedan verlo, Javier, ¿y dónde estamos? Y para que vean fotografías de ese, ¿cómo lo llamas? Túmulo.
Tómbolo.
Tómbolo.
Geológicamente ese es el término para ese tipo de formación, que es una conexión de tierra firme con roca que está aislada como un islote o pequeños islotes, pero los conecta una lengua de arena con tierra firme. Uh-huh. No necesariamente tiene que ser permanente.
Yeah. ¿Y estamos en la península de Osa?
No, estamos bastante antes de la península de Osa, estamos al norte de la península de Osa. Estamos casi que en el inicio del Pacífico Sur de Costa Rica y del área de conservación Osa, que es Ubita. Muy pocos kilómetros al norte comienza el Pacífico Sur en la boca del río Barú, cerca de Dominical, y a 20 minutos de Dominical, que es un sitio muy conocido, está Ubita.
¿Qué tipo de ballenas vienen aquí a jugar, a desovar, a parir, a sus relaciones, etcétera?
Desovar sería muy tortugués.
Sí, muy tortugués. Ya sabes que estoy con las tortugas todavía.
En el caso de las ballenas acá son las jorobadas principalmente, pero aquí ha habido avistamientos en este sector del parque marino, también ha habido avistamientos de ballenas de Bright, que es una pariente más o menos cercana a la ballena jorobada, y también son observables aquí.
¿Y qué cantidad de ellas se pueden llegar a juntar aquí cuando vienen en esa migración?
Bueno, del norte se distribuyen a lo largo del Pacífico de Costa Rica 80 ballenas aproximadamente. Y el sur vienen más del doble, son cerca de 200. Entonces en el sur, digo, cuando llegan las del sur, que es en la segunda mitad del año, como habíamos comentado, a pesar de que es más lluvioso, hay más posibilidades de ver ballenas que durante la primera mitad del año, que está el sol de verano, pero hay menos ballenas.
Y tú que llevas mucho tiempo estudiándolas, para mí la ballena es un animal absolutamente sorprendente. Se puede llegar a comunicar. Nos metíamos dentro del agua y sentíamos como el macho llamaba a las hembras y cómo se escuchaba perfectamente desde debajo del barco, ¿no? ¿Tiene un lenguaje para comunicarse? ¿Cómo funcionan?
Bueno, la comunicación en general en ballenas y delfines es compleja, pero en el caso específico que usted me menciona son cantos de cortejo que hacen los machos para las hembras, ¿verdad? Y en efecto se pueden oír bajo el agua a distancias grandes. Cuando está muy cerca es preferible estar en la lancha.
¿Por qué?
Bueno, porque son animales, en primer lugar son animales muy grandes y es, digamos, preferible evitar cualquier incidente en el que nadie tenga la culpa, pero que puede ser grave. Y segundo, que el animal también se desconcentra, por decirlo así, y el cortejo es importante para ellos, ¿verdad? Pero si hay una distancia como la que ustedes tuvieron, aún así es perfectamente escuchable y es una cosa impresionante realmente. Oír el sonido de las ballenas bajo el agua es muy estimulante.
Pero ahí hay una intención, porque se comunican, ¿no? Es decir, hay un lenguaje que saben entender las hembras cuando el macho está pegando esos gemidos, que además cambian, que no son siempre iguales.
Son canciones. Nosotros tenemos un lenguaje, pero no es lo mismo que nos comuniquemos a que nos canten, ¿verdad? Entonces es básicamente la misma cosa. Y los machos cambian su canción todos los años.
¿Sí? ¿La cambian?
Sí. Y también las canciones son diferentes de acuerdo a la región del planeta que se trate. Porque ballenas jorobadas hay en todo el planeta, ¿verdad?
¿Y eso por qué? ¿Sabéis por qué ocurre eso?
Bueno, ya eso es variabilidad genética.
Y el hecho de que cambie cada año es como si tuvieran eso, un repertorio para enamorar a las...
Eso es selección sexual.
¿Sí?
La ballena no se conforma con ir lo mismo todos los años. Y la competencia radica en eso. La selección sexual lo que implica es que el macho seleccionado tiene que ser el mejor y hacer cosas diferentes.
¿Y un macho se aparea con más de una ballena o una hembra, me refiero, o solamente son fieles?
Ah, no, son totalmente polígamos. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo es que se dice? Es que hay una palabra que se me está olvidando. Cuando promiscuos. Exactamente. Pero hay una cosa interesante con ese asunto porque los machos son muy agresivos, en el sentido tal vez a veces físico, pero sobre todo de que no les importa si la hembra anda con cría. Si la hembra anda con cría no va a estar receptiva, pero los machos igual insisten y hay veces que buscan separar a la cría de la hembra para que la hembra entre en celo. Pero lo normal va a ser que busquen hembras solitarias.
Mantiene una relación sexual y luego, ¿cuánto tiempo tarda en parir el nuevo vallenato?
11 meses, en promedio.
¿Y están siempre por aquí?
La cópula es rapidísimo.
¿Sí? Supongo que habrás visto muchas experiencias de ese tipo.
No, pero de los estudios que hay en diferentes partes del planeta, en general, ballenas y delfines, como que les gusta la acción rápida porque la cópula no dura más de 5 minutos. Ya. Y normalmente 2-3 minutos.
Hablando de delfines, ellos practican el sexo también como placer. ¿Las ballenas también tienen ese placer o simplemente son con métodos reproductivos?
Lo primero que tendría que decir...
Está comiéndose un pastelito, aquí lo contamos todo. Termina de comerlo y seguimos.
Gracias, ya tragué. Es que no se ha comprobado que los delfines hagan sexo por placer.
Yo he oído decir eso a algunos colegas tuyos.
Sí, se dice, pero no, yo no conozco ningún estudio publicado que muestre eso. Y para mí la principal dificultad está en cómo verificas si los delfines, las hembras son receptivas todo el año, es decir, no tienen un celo definido. ¿Cómo verificas bajo qué modelo de investigación puedes comprobar que lo están haciendo por placer y no por instinto reproductivo? En las ballenas es igual, habría que hacer un estudio como más detallado.
Nos falta mucho por conocer todavía de esos seres, ¿no?
Sin duda.
Dime una cosa, cuando están aquí, ¿no comen durante todo el tiempo que están aquí, mientras están pariendo y mientras están apareando?
Aquí la historia decía que no comían del todo, porque vienen básicamente a parearse o a criar, ¿verdad? A alumbrar. Pero hay algunas observaciones que de algunos comportamientos de jorobadas aquí que parece que son de carácter alimenticio. Entonces es probable que algo coman, porque la verdad es que después de un viaje de 3 meses y medio a través del mar, por más reserva que hayan hecho, pues algo tendrán que comer, ¿verdad? Tienen que utilizar mucha energía para dar leche a las crías o para aguantarse a los machos acosando y cantando, de manera que algo tienen que comer, pero definitivamente lo que sí es claro es que no es la actividad principal comer acá.
¿Y cuánto tiempo permanecen en esta zona? Ya hemos llegado casi al final de la temporada. ¿Cuánto tiempo están aquí?
Sí, normalmente están alrededor de 4 meses. Las del norte están normalmente de mediados de diciembre hasta mediados de abril. Y las del sur están desde principios de julio hasta mediados de noviembre, por lo menos. Eso siempre tiene variaciones entre un año y otro, ¿verdad? Pero...
¿Y habéis notado que se ha incrementado el número de ballenas gracias a que no se pescan o no?
Eso es difícil de saber realmente, porque desgraciadamente las ballenas aquí se empezaron a estudiar hace 15 años y la moratoria comenzó en el 86, pero digamos, del 95 para atrás no hay datos sobre ballenas aquí. Entonces, pues es probable que haya subido un poco los números desde la prohibición, pero tampoco hay como una evidencia clara por falta de estudios anteriores, ¿verdad? Lo que sí podemos decir es que las jorobadas vienen aquí hace por lo menos 500 años.
¿Y eso cómo se sabe?
Porque hay una crónica colonial que bueno, digamos, en los archivos de Promar tenemos una crónica de Fernández de Oviedo, que describe un encuentro con una ballena jorobada y su cría, yubarta, como le llaman los españoles, a la salida del Golfo de Nicoya, hace 525 años.
Javier, supongo que habrás vivido muchas experiencias con ballenas. Cuéntame alguna.
Bueno, una que recuerdo particularmente de dos machos cortejando una hembra aquí justo frente a la cola. A la parte rocosa que forma la cola al final, porque nunca había visto yo dos ballenas machos realmente peleándose por una hembra. Era una cosa tremendamente física. Un macho se le encaramaba al otro, se le atravesaba por el otro lado, se sumergía, el otro le salía por el frente y era cada uno evitando que el otro se acercara a la hembra. Lo más divertido de todo es que la hembra nadando ahí como si no fuera con ella el asunto, tranquilísima, y los dos machos atrás en una verdadera así competencia de quién accesaba primero a la hembra. Uh-huh. Y yo me imagino que eso es parte de lo que motiva el clímax final después, ¿verdad?
¿Y qué opinas de los cantos de ballenas? De hecho, de vez en cuando en el programa ponemos alguna cinta donde se reproducen esos cantos, y hay quien dice que es todo un lenguaje articulado, que se están comunicando tan inteligentemente como los delfines. No hemos llegado todavía a comprenderlo, pero ¿tú crees que puede ser tan sofisticado esa sociedad que tienen las ballenas, tan desconocida para nosotros también?
Pues es probable que sí. Se conocen menos que los delfines, en efecto, como usted dice. Pero los cantos en sí se han estudiado, y mucho. Esa parte por lo menos está muy bien estudiada. Lo que no se conoce bien es la comunicación de las ballenas fuera de cortejo, ¿verdad? Esa parte no se ha estudiado también. Y ahí habría que identificar si es tan complejo como el de los delfines, porque el de los delfines es bien complejo. Se ha identificado el uso de nombres, o sea, los delfines usan nombres entre ellos, y realmente que es un verdadero lenguaje.
Javier, tú perteneces a una fundación. ¿Qué tratáis de hacer con ella?
Bueno, en Promar siempre hemos tratado de contribuir con el manejo sostenible de los recursos marinos costeros en Costa Rica, y en esa dirección pues hemos trabajado, como mencionaba al principio, educación ambiental, que siempre es fundamental trabajar con la gente, y también la parte de investigación. Sin investigación pues no podemos avanzar mucho, sea básica o aplicada, pero la investigación siempre es esencial. Y por otra parte también, digamos, desde el punto de vista de incidencia política en legislación, promovió el reglamento de observación de cetáceos en Costa Rica, como para ordenar un poquito la actividad. Y por otra parte también estuvimos involucrados en el tema de la ley de la nueva ley de pesca, que ya no es tan nueva, pero digamos han sido procesos en los que hemos participado, y pues buscando aportar un poco también en el campo de la legislación ambiental.
Supongo que aquí están protegidas las ballenas, ¿no? Como en todo el mundo.
Sí, aquí hay bastante normativa, desde legislación nacional como convenciones internacionales, hay suficiente legislación. Y yo diría que lo que hay que garantizar un poco en estos tiempos es mejores condiciones para el mar, porque es probable que la contaminación esté incidiendo mucho más que otros factores que antaño eran más importantes, como la caza de ballenas. Aunque todavía quedan aspectos de la caza de ballenas que siguen afectando, lamentablemente. También el tráfico marino poco controlado, las colisiones son un tema de muerte frecuente en ballenas, tortugas, delfines, etcétera. Y las redes, ¿verdad? Muchos cetáceos se quedan pegados en redes que son para otra cosa. Pero eso es porque se distribuyen totalmente al azar las redes de pesca, ¿verdad? No hay un ordenamiento pesquero adecuado. Y en la parte de turismo, pues yo creo que todos tenemos que contribuir, porque un turismo desordenado pues puede afectar a los animales, pero si está bien planificado. Los hoteles en ese sentido me parece que han tenido un papel importante, los hoteles aquí en la zona, porque han facilitado muchos procesos de capacitación. Ellos mismos han asumido un poco más la parte, digamos, de estar bien informados para los turistas que visitan. Promueven información sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en un parque marino como Ballena, ¿verdad? Y también con los operadores siempre mantenemos una relación lo más directa posible, tratando de apoyarlos en sus actividades. Hay una carrera que nos preocupa, y es la cantidad de nuevos operadores y nuevos capitanes y guías, y a veces la capacidad de capacitarlos no es tan grande como la cantidad que van surgiendo, ¿verdad? Entonces es como una carrera contra el tiempo, de alguna forma. Pero bueno, ahí se va haciendo lo que se puede, y en ese sentido, insisto, las empresas turísticas han tenido un papel importante, por lo menos en esta zona.
A ver, gracias. Te dejo que te comas ese pastelito que estáis esperando. Página web.
Es muy lento para comer.
Página web para que nuestros oyentes vean tu trabajo, y yo te emplazo, o espero que me invites para venir a ese festival de ballenas para verlas más de cerca.
Cordialmente invitado para el próximo año. Esperaremos.
No solamente a nosotros, sino al resto de nuestros oyentes, que sepan que aquí hay un sitio increíble donde puedes vivir de cerca esa aventura de estar con esos seres tan increíbles.
Así es. Y en este proceso, pues, y, ¿verdad? Como insistir un poco en la parte educativa y formativa, todas las organizaciones que puedan colaborar. Aquí Promar colabora, pero también hay otras organizaciones que han hecho un trabajo importante, como Fundación Keto, Asociación Vida, de manera que es un trabajo conjunto, y eso es, digamos, la mejor solución a cualquier problema que pueda haber.
¿Y quieres alguna página web?
Sí, www.fundacionpromar.org, y si no, www.facebook.com/fundacionpromar.
Gracias, ha sido un placer estar contigo.
Igualmente.
Gracias. Hemos salido con Ronald Monge de Yubarta Tours a ver ballenas. Luego nos contará alguna de las aventuras que él ha vivido con estos fascinantes animales. Hemos podido escuchar el sonido, el canto bajo el agua de uno de ellos. Hemos podido verle un poco cómo salía del agua, pero él ha vivido extrañas historias con luces. Ronald, buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Sí, nosotros en el alta mar, nosotros hemos visto resplandores plateados a altas velocidades en el horizonte en el océano, donde nosotros hacemos los tours de avistamiento de ballenas. También otra ocasión, veníamos por carretera, ahí como en una parte que hay una bajada, y tenemos toda la vista hacia la montaña. Como a las 9 de la noche, se fue la luz, y de momento hubo un resplandor.
¿Se fue la luz en el pueblo?
Sí, en todo lugar se fue la luz. Bueno, donde nosotros íbamos, había unos postes donde hay lámparas, donde las lámparas se apagaron totalmente, quedó oscuro todo. Y como al lado atrás de la montaña, como que se alumbró una gran parte de la montaña con un color azul intenso, como un azul fosforescente. Y cuando ya la luz desapareció, regresó nuevamente la electricidad a los postes donde estaban alumbrando las lámparas. Volvieron a agarrar su energía y alumbraron.
¿Y has visto entonces en dos ocasiones esas extrañas luces?
Sí. Bueno, y otra ocasión, estamos un grupo de amigos en la playa, también tarde, como a las 11 de la noche, y pasaron dos bolas de fuego bien, bien grandes a muy alta velocidad, como a las 10 de la noche.
¿No serían aviones, no serían helicópteros?
No, porque la velocidad era demasiado impresionante y iba bien, bien, no muy alto, no era tanta altura, sino era relativamente bajo. Y otros compañeros también lo pudieron ver junto conmigo.
Tenías testigos para poder probar que aquello era cierto, que no estabais un poco bebidos ni cosas de esas, ¿no? Que de vez en cuando hacen por aquí.
No, bueno, en una ocasión, cuando vimos los reflejos, bueno, de estas dos bolas de fuego grandes, éramos como 7, 8 personas que estábamos, y vimos los resplandores. Bueno, y los avistamientos que hemos tenido en el océano, también ha estado con turistas y el resplandor muy grande que estaba en la montaña y ya con Paula, que es mi esposa.
Y estando en el mar, ¿has visto salir una bola del mar también que iba hacia el cielo?
Una vez por la isla El Caño, un lugar que se llama El Diablo, hubo un resplandor grande, como un splash, como cuando las ballenas saltan, pero la única diferencia es que cuando hubo ese splash grande, pareció una forma plateada también, a alta velocidad al cielo.
Qué curioso. Vayamos al mar. Quiero que me cuentes, ¿llevas mucho tiempo haciendo avistamientos de ballenas?
Bueno, yo acá tengo como unos 19 años que llegué a esta zona. Soy de Quepos, normal, siempre ha sido de costa. Estoy aquí hace como unos 16 años y vengo operando, bueno, vengo trabajando en turismo aproximadamente como unos 10 años.
¿Y has visto muchas ballenas ahí fuera?
Sí, una gran cantidad de ballenas. Ha tenido muchas oportunidades verlas, saltos, cortejos.
¿Peleas entre ellos también, como nos contabas?
Sí, ha tenido la oportunidad también ver peleas entre cortejos, una hembra en celo, como lo dijo Javier anteriormente, y los machos tratando de cortejar a la hembra. Más que todo, siempre el más poderoso es el que va a ganar junto con los otros machos que están cortejando a la hembra.
¿Y qué sientes cuando ves esa inmensa mole de vida que sale desde la profundidad hacia el cielo?
¿Perdón?
¿Qué sientes cuando sale ese animal de ahí abajo?
Ah, es bastante...
Me había quedado tan bonito que me lo he estropeado.
No, es bastante impresionante. Pues son animales, son unos monstruos. Cuando ellos salen totalmente, a veces casi en su totalidad, normalmente a veces quedan solamente la cola en el agua. Es gruesos, grandes, y a donde saltan es totalmente poderoso.
Eso no lo hemos visto, pero me has prometido que me vas a llevar a verlo, ¿no?
Claro. En próximo viaje vamos a ir a un lugar que se llama Playa del Caño, también para ver si tenemos la oportunidad de ver tortugas y a ver si tenemos lo de las ballenas, ya que, bueno, acá, como también dijo Javier, el Parque Nacional, más que viene que por ser aguas más tranquilas y cálidas, es poca profundidad y también llega más madre y cría. Alrededor de la isla del Caño la profundidad es más profundo y hay más cantidad de machos buscando hembras en celo para poder aparearse.
Pues espero que podamos hacerlo. Forma de contacto con vosotros, dime página web, alguna forma para que nuestros oyentes que quieran venir por aquí disfruten del placer de estar contigo en ese barco con tu gente y viendo los animales.
Sí, claro, nos pueden visitar en la página web que es www.ballenainfocenter.com. Ahí nosotros tenemos toda la información sobre los tours, las actividades que podemos realizar aquí alrededor del Parque Nacional Marino Ballena.
¿Me va a repetirlo?
www.ballenainfocenter.com.
Ronald, gracias, un placer. Espero que volvamos a vernos, formas parte ya de nuestra familia y ha sido un placer estar contigo, que se repita muchas veces.
Muchas gracias, aquí vamos a estar esperándolo nuevamente cuando vuelvan a querer regresar. Eres bienvenido.
Gracias. Ahí estaban unas cuantas aventuras con ballenas y con extrañas luces que salían de esos mares de Costa Rica, un país del que seguiremos hablando porque va a dar muchas sorpresas con esas esferas que han comenzado, parece, en este nuevo tiempo a contar misterios. Y terminamos, ha sido un placer estar juntos. Teníamos 5 premios y los ganadores son Pilar Montalbán de Barcelona, H. La Roye del Facebook, Antonio Porras de Sevilla, Ana Castellanos de Madrid y Nieves Díaz de Alicante. Ponedos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os enviaremos ese premio. La semana que viene más, muchas sorpresas nos esperan. La entrevista en exclusiva de alguien que está trabajando, acompañando y ayudando a un sacerdote para hacer exorcismos, que cuenta unas historias que ponen los pelos de punta, ya veréis. Feliz fin de semana, feliz semana. Y recordad que tenemos una cita aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. Y ahora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, un poquito nuestra mejor música. Cuidado, nos vemos.